El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Minutos, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en nuestra Radio Universidad de Chile, un espacio para hablar de cultura en el amplio sentido. Aquí somos lo menos, específicos respecto a esa definición. Cultura es todo lo que desde su inquietud crean los hombres y mujeres inquietos para hacernos más felices, acercarnos a nosotros mismos, a los otros, hacernos reflexionar y más. Hoy día vamos a estar hablando de cine porque mañana se inaugura la octava edición de Chilemonos y viene con una cantidad de cosas realmente impresionantes. Chilemonos crece y crece y crece. De hecho, según estuve investigando, Chilemonos va a tener luego réplicas en distintas ciudades de nuestro país. Pero durante esta semana, que parte mañana y que se extiende hasta el 12 de mayo, esta octava edición de Chilemonos, va a haber más de 100 actividades con más de 100 invitados también que vienen a compartir su experiencia en el mundo de la animación a través de masterclass, a través de conferencias, a través de talleres, a través de conversaciones posteriormente a las películas. Hay, por supuesto, una competencia, hay muestras. Está muy, muy entretenido Chilemonos. Realmente es impresionante cuando uno se detiene a ver la cantidad de oferta que está poniendo a disposición de pequeños y grandes, niños de cualquier tamaño, y a todos los interesados en la animación. Así que vamos a estar conversando con su director artístico, Erwin Gómez, en unos minutos más. También más tarde llega a nuestro estudio Carolina Caselli, cabeza de El Clan, no sé si conocen, aquellos más asiduos a la noche santiaguina. El Clan es un interesantísimo lugar para ir a bailar, por supuesto, pero también para escuchar música, y de verdad, chapó, impresionante la cartelera que Carolina Caselli y su equipo han armado durante este mes de mayo, desde Joe Vasconcelos hasta Anita Tillú con el proyecto Roja y Negro, Me Llamo Sebastián, Banda Conmoción, Pascual y la Vaca, un largo etcétera de gente muy importante de nuestra música, además de distintas influencias, distintas sonoridades que van a estar presentes en El Clan este mes. Así que por eso invitamos a Carolina para que nos contara qué se viene, cómo lo armaron, qué hay que tener en cuenta, etcétera, para ir a darse una vuelta al Clan a escuchar buena música nacional. Y hablando de música nacional, una noticia que vi hoy día en Facebook y que me hizo muy feliz, a pesar de que yo no voy a estar para celebrarla, pero el 19 de mayo en la carpa de El Gran Circo del Mundo, según tengo entendido hasta ahora, según la información que vi, se estaría presentando La Mano Ajena con su formación original, cosa que es buenísimo de saber. La Mano Ajena es una banda nacional que nació en el 2002, que mezcla la sonoridad del klezmer con la música gitana, con la cumbia, el ska, el jazz manouche, el rock, por supuesto, y que tuvo en su momento un par de discos increíbles con esa formación original. Después La Mano Ajena ha seguido funcionando a pesar de que varios de sus miembros salieron de ahí a hacer otros proyectos, como por ejemplo Teatro de Ocasión. La vocalista y el baterista original de La Mano Ajena se fueron a trabajar con este teatro para primera infancia, también un teatro musical súper interesante, gente talentosa, gente muy linda, y por eso me alegró mucho ver que Rodrigo Latorre, el creador y director artístico y quien ha mantenido La Mano Ajena, logró reunir a este grupo original de La Mano Ajena, y me imagino que también van a estar los actuales de La Mano Ajena para hacer así un gran mano ajenazo el 19 de mayo. Así que estupenda, estupenda noticia. Y vamos a escuchar a La Mano Ajena. Esto es Aves Errantes, de su primer disco, La Mano Ajena en Radiópolis. Una vez más.
Sin dirección, no reconozco calles ni olores que me hablen de ti. Fantasma soy en una multitud hostil.
Minutos y continuamos en Radiópolis ahora para ponernos al día con qué se trae Chile Monos. Yo lo sé bien, hacer un festival de cine es un súper, súper gigantesco esfuerzo que requiere muchísima gente, que requiere mucho movimiento, y por eso también entendemos que Erwin no puede acompañarnos en el estudio. Le agradecemos que haya respondido nuestro teléfono para contarnos qué se viene Chile Monos. Erwin Gómez, director artístico de Chile Monos, ¿cómo estás?
Bien, bien. Un poco cansado, tú sabes cómo es el estrés antes de las inauguraciones.
Lo
pero
sé.
Ya está todo bien y está todo encaminado ya.
Ahora, además que pongamos diferencia, FEM Cine es un festival chiquito, tienes una docena de invitados, si es que, y ustedes este año se volvieron locos, tienen más de 100 invitados y más de 40 actividades de encuentro, talleres, y Q&A, y charlas, y masterclass. ¿Por qué tanto entusiasmo con traer gente a Santiago, a Chile Monos?
Lo que pasa es que el festival ha ido creciendo, se ha ido escalando, y siempre tenemos que estar como al honor a lo que quiere el público, que cada vez demanda más y más de la animación en todos sus formatos, expresiones, alternativas, y el festival ha ido creciendo en cuanto a las necesidades del público, y estamos muy contentos porque ha llegado a un tamaño y respeto internacional que ya nos permite tener un estándar de invitados del más alto nivel, y el público responde a ese requerimiento, así que estamos muy felices. Por eso la gente quiere que crezca.
Bueno, convengamos, Erwin, que el festival también se mueve en varias zonas. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la competencia, por otro lado tiene que ver las muestras, ¿cierto? Y también hay un fuerte enfoque en crear espacios de encuentro entre estos grandes, grandes nombres que ustedes están trayendo y la industria local. Y es algo sí. que ustedes llevan haciendo desde su primer año también. ¿Cómo evalúan hasta ahora y qué es lo que, cuáles son sus metas para este año en ese ámbito?
Lo que ocurre es que la animación chilena ha ido creciendo a la misma velocidad que ha ido creciendo el festival. Hay una retroalimentación entre ambas cosas. El festival también ha impulsado muchas cosas y el mercado, que creció ya a su quinta versión, también se ha transformado en uno de los mercados más importantes en español. En Chile vienen todas las grandes cadenas y toda la industria local y latinoamericana y cada vez más la europea y la americana se juntan durante dos días en el contexto del festival. Para eso tenemos el MADI completo. Y grandes producciones están surgiendo ahí, bajo ese techo. Uh-huh. Y de hecho este año estrenamos ya animación chilena internacional, como Z-Dios, que es un estreno para Cartoon Network. Hay estrenos para Argentina, estrenos para Colombia. Es súper interesante el proceso que está viviendo la animación chilena y el apoyo que ha hecho el MAI, el Mercado de Animación e Industria, el Festival y de la Fundación, para que esto ocurra. Creamos un contexto que está funcionando muy bien y ya forma parte del engranaje del animador chileno. O sea, él sabe que cuando inventa un proyecto lo va a llevar a más y sabe que va a tener reuniones, se agendan. Y está el crecimiento que hemos tenido este año con el MAI, que ya se han incorporado los canales locales por primera vez. Estamos incorporando servicios y alrededor de estudios de 9 países del continente y países que estamos coproduciendo, como Argentina, Brasil, Colombia, México, y eso lo ha vuelto muy interesante. Estamos muy contentos por eso.
Carlos, también quizás contarle a nuestros auditores que los grandes festivales de cine a nivel del mundo, festivales como Cannes, que está ahora, o el Festival de Berlín, van acompañados con estos mercados. Entonces pasan cosas al mismo tiempo que los espectadores están encontrándose con esta interesante curatoría de películas. La gente que hace las películas también está encontrándose para discutir nuevos proyectos, para generar alianzas, para desarrollar nuevas posibilidades, ¿cierto? Y es muy interesante lo que está pasando en nuestro continente. Ahora, tú vienes de la animación, tuviste, y todavía, ¿cierto? Hay producción de animación de manera muy significativa, pero también has sido testigo, tanto desde Chile Monos como desde la Fundación Chile Monos y las otras actividades que ustedes hacen, de cómo ha crecido, como decías tú, la animación chilena. ¿Tú sientes que este doble camino que ha hecho Chile Monos como festival y también todo el trabajo de Punk Robot, el Oscar que ganaron por Historia de un Oso, ha sido un impulso potente para situar a Chile como un centro neurálgico para la animación latinoamericana?
Sí, lo que hizo Punk Robot permitió revelar todo un sistema audiovisual chileno de la animación que estaba un poco escondido, un poco detrás, eclipsado siempre por el live action, y de pronto nos dio la oportunidad de que toda esta industria chilena de la animación se pusiera en valor, que por fin tuviéramos la importancia que siempre esperamos tener, que por la que hemos luchado tantos años. Y así como Pan Robots logró este posicionamiento en el mundo, muchos estudios chilenos han seguido el mismo camino, muchos estudios nuevos y estudios que venían de hace mucho tiempo les permitió visibilizar su trabajo. Lo que viene ahora en adelante es una industria chilena internacional de la animación. Hoy estoy súper sorprendido del nivel y el estándar de lo que se está haciendo en Chile. Si ustedes ven los estrenos de este año, porque tenemos una función especial para los estrenos, el estándar que tiene todo eso es realmente espectacular. Ya el tema del nivel técnico, el sonido, cualquier cosa que pudiera haber existido una década atrás, para la animación chilena ya no existe. Tiene un estándar internacional, cada vez mejorando más, y ya estamos preocupados de los guiones, la historia, de los mercados, dónde difundir los proyectos, de los productores ejecutivos. Estamos como preocupados de esos temas y solo queda por crecer. La animación chilena tiene un tremendo futuro audiovisual. Estamos bien contentos por eso.
Bueno, y eso también se alimenta con la posibilidad de encontrarse con gente súper relevante. Estaba acá mirando la lista de las masterclass, por ejemplo, que van a ver, y está, de verdad, uno quisiera tomarse toda la semana para ir solo a escuchar, incluso si la animación no es el espacio en donde uno trabaja. O sea, bueno, nuevamente viene Carlos Saldaña, quien es el director, uno de los directores de animación más importantes en los últimos años, responsable de La Era del Hielo 2 y 3 de Río, y su secuela también, además de haber codirigido La Era del Hielo y Robots. También va a estar David Feiss, quien es el creador de La Vaca y el Pollito y de Soy la Comadreja. También viene una de las directoras de esta increíble película, Loving Vincent, que está trabajada desde la pintura de Vincent Van Gogh. Está también la productora de esta increíble largometraje de animación inglés, Ethel and Ernst. Viene también el director creativo de Early Man, que son, entre otras cosas, los creadores de Wallace and Gromit, que a mí me encantan, así que estoy muy emocionada porque venga él. Y un largo etcétera. ¿Cómo ustedes también, además de seleccionar las películas, cuál es el objetivo de traer a estas personas en particular, que fue, cómo hicieron la curatería de invitados para Chile Monos 8?
Bueno, la curatoria es una mezcla de dos cosas. Es una convocatoria abierta y una búsqueda incesante durante todo el año, que requiere viajar a festivales, requiere muchas comunicaciones por internet, en la cual vamos buscando y sorprendiéndonos con las películas que por una parte tienen un valor artístico y son relevantes, son esas películas icónicas que cada año aparecen, que siendo de técnicas diferentes nos permiten soñar, son esas películas inusuales que abren caminos, que han sido exhibidos en Chile muy poco o nada. Por ejemplo, Ethel and Ernest no ha sido estrenada en Chile y va en el festival vamos a tener la oportunidad de verla. O las otras películas que fueron exhibidas muy poco tiempo y tienen un gran valor artístico. O sea, yo creo que estas películas son relevantes verlas. Además, poder contar con miembros relevantes de los realizadores de estas películas, que tuvieron el artístico de ellas, y que vengan a Chile a explicarte los procesos, cómo se hizo, tiene como doble intención. Una, aportar a la industria local y latinoamericana, porque el festival ya es totalmente latinoamericano. Este año vamos a recibir una cantidad de visitas internacionales que vienen de público. Estamos súper sorprendidos. Este año yo creo que va a ser el comienzo de una nueva etapa del Festival Chile Mono, que se transforma en un protagonista de la agenda cultural ya latinoamericana, porque ya las consultas de a qué hora empiezan los tickets, cuándo abre la convocatoria, ya no son de Chile, son de Argentina, de Ecuador, de Colombia, Brasil, de México, y es porque la gente quiere reservar sus tickets antes de comprar el ticket de avión. Claro. Y como tenemos esta muestra tan internacional, tan variada, es una oportunidad única. Yo creo que lo que pasa con este crecimiento que ha tenido Chile Mono es que nos permite tener un liderazgo en la región, que debemos siempre estar a la altura y seguir incrementándolo y haciéndolo crecer. Y eso es lo que nos hace seguir adelante, porque esta respuesta que primero fue de Santiago, después fue nacional, ahora está comenzando a ser latinoamericana, y eso nos hace solo pensar en el futuro, en el futuro del festival, del mercado y en el futuro de la animación chilena.
Bueno, es un momento realmente muy emocionante. Ahora, como suele suceder con los festivales, uno empieza a mirar y uno dice, quiero verlo todo. Y además hay varias de estas actividades, hay varias muestras, hay varias masterclass que son abiertas al público, hay que inscribirse, hay que registrarse para participar de ellos. Estamos conversando con Erwin Gómez, director artístico de Chile Monos, que mañana parte su octava edición. Erwin, ¿cuál sería tu guía para el público general? Para quienes dicen, oye, a mí me encanta la animación, he ido a otras actividades como Monos en Shorts ahí en el parque y otras cosas, pero ahora para poder navegar felizmente por Chile Monos en su octava edición, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
Yo lo primero que recomiendo es que vean lo que es la columna vertebral del festival, que son las competencias, y que realmente pueden ver los mejores cortometrajes del mundo en forma agradable en el GAM y en la Cineteca y en el Matucana 100, donde van a poder disfrutar de una hora y media de cortometrajes internacionales, videoclips, cortometrajes de escuela internacional, cortometrajes latinoamericanos, y está garantizado. Tú te sientas ahí y vas a tener una estimulación con la animación y el audiovisual maravilloso. Yo siempre recomiendo eso porque es lo que realmente valida un festival, su competencia. Uh-huh. Luego, la competencia de largometraje, no se pueden perder esas tres películas. Es una oportunidad única y es muy probable que puedan interactuar con estos actores relevantes de estas películas que van a estar ahí. Esa es una oportunidad única. Y luego, si tú eres profesional del área de la animación o público o fans, tienes las masterclass para realmente conocer desde adentro cómo funciona todo. Y es muy bonito, es una experiencia fuerte, de esas que uno recuerda mucho tiempo. Todo esto está liberado. Tú puedes ingresar a la página de chilemonos.com, recorrerla, y en cada actividad hay un botón para inscribirse y te genera un ticket digital que llega a tu correo con código QR, y ya esa es tu entrada para el festival. Te van a leer, te van a escanear en la invitación y estás adentro, ya puedes verlo. Recomiendo que se apuren porque ya estuve mirando recién las ventas de todo y está todo como en un 80%, sí. Así que alcancen los últimos tickets.
Corran esta oportunidad. Ya, yo ya estoy viendo aquí, es de la Nerdness para el jueves 10 de mayo a las 20:50. Así que...
Sí, absolutamente, y yo mirando acá y está a 3/4 de sala, así que aprovecha.
Sí, bueno, entonces la invitación es chilemonos.com, las actividades son gratuitas, tienen que inscribirse, sí, a través de internet, a través de la página web, ustedes se registran y les va a llegar entonces la invitación. Qué mejor, Erwin, a ti y a todo el equipo de Chile Monos, les mandamos un abrazo tremendo desde Radiopolis, les agradecemos mucho toda la gestión todo este año y que estén permitiendo que el público y también los profesionales de la animación nos acerquemos a esta fiesta mundial de monitos en todas sus dimensiones. Muchas gracias, querido.
Muchas gracias a ti, gracias por seguir apoyándonos. Siempre es importante que la Radio Universidad de Chile esté con los festivales y el de nosotros. Muchas gracias.
Que les vaya súper bien, mucha energía.
Adiós.
Bueno, conversábamos con Erwin Willow Gómez, el director artístico de Chile Monos, este festival impresionante, la cantidad de gente notable que va a estar en Santiago esta semana. Y de verdad, es tan fácil como que se metan a chilemonos.com, escojan, le den una mirada, escojan qué quieren ver, cliquen, se registran y les llega a su correo la invitación. Mi petición sería que por favor vean bien la agenda y no saquen así como una entrada si no están seguros si van a ir, porque luego es una lata que gente se queda fuera en esas circunstancias. Eso, nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando parte de la banda sonora de Río, porque como les decía, Carlos Saldaña, el director de esta película, es parte de los invitados estelares a esta nueva edición de Chile Monos, y después de eso Regresamos con más Radiopolis.
Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua, en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Con 32, estamos de regreso acá en Radiopolis, y no sé si lo saben, pero este viernes 11 de mayo es el Día del Teatro, y a partir de las 11 horas, en el frontis de la Sala Antonio Varas, el Teatro Nacional Chileno, que está ahí en Morande 25, en la Red de Salas de Teatro y en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se entregarán 2.000 invitaciones para cualquiera de los 28 montajes que se encuentran en cartelera en el marco del Día Nacional del Teatro. Cada persona podrá retirar un máximo de 2 invitaciones, las que serán repartidas por orden de llegada hasta las 17 horas. Así que estoy leyendo acá la nota que está en nuestro diario electrónico. Si van ahí a la Sala Antonio Varas, Teatro Nacional Chileno, Morande 25, en cualquiera de las redes de salas de teatros o en el Ministerio de las Culturas, pueden ahí asegurarse 2 entradas para el viernes ver teatro. ¿Qué pueden ver? Por ejemplo, el Cepillo de Dientes del Teatro UC, el Dylan va a estar en Matucana 100, Romeo y Julián en el Teatro Camilo Enríquez, entre otros. Además, ese mismo día se van a realizar otro tipo de actividades, como la presentación del libro Prácticas de Teatro teatralidad en Chile, a partir del trabajo de Andrés Pérez Araya, de Ana Harcha Cortés y un pasacalle organizado por la Red de Escuelas de Teatro. El Día Nacional del Teatro, recordemos que se conmemora desde el 2006 y pretende celebrar el natalicio del actor y director teatral chileno Andrés Pérez Araya. Si quieren revisar más información, si quieren tener la programación completa, van a cultura.gov.cl/Día del Teatro y ahí tienen toda la información, cultura.gov.cl/Día del Teatro. Nosotros vamos a ir a escuchar a Ana Tijoux en su versión roja y negro, a propósito de que será una de las cartas que durante el mes de mayo va a estar presente en el clan. Y ya llegó la cabecilla del clan aquí a contarnos qué es lo que se viene para este mes, así que nosotros disfrutemos de este tema de roja y negro, además con la colaboración de la gigantesca Lila Downs.
Que nunca volvería a tomar esa copa que en mi boca rompía, aquella tinta roja que tiñe las heridas. Prometí a mi familia que ya no escaparía, pero la noche llama con cuervos que me gritan que vuelva ese camino sin vuelta ni salida. Soy un fantasma, una sombra que se perdió en su oscuridad. Dejé toda cordura, cambié a mis amigos por sorbos de locura. Creía que era dulce, hoy solo es amargura. Olvidé mi nombre, mi apellido y mi casa. Se fue lo que tenía y a todo quien amaba. Cambié toda mi vida por copas y garrafas. Ahora te preguntas si vidas aún te quedan. Muerta de aventuras, eras ya un alma en pena, ahogada en sus culpas, se hunde en sus mareas. No queda más camino que hallar en tus recuerdos algunas luces vagas que alumbran tu reencuentro. Quizás solo encuentres botellas por el suelo. Somos fantasmas, sombras que se han perdido en su oscuridad.
38.
¿Y
eso que escuchas de fondo son las voces de la banda Conmoción, que son muy revoltosos y que tienen en el clan una casa fija? Estamos con la directora de el clan acá en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Carola Caselli?
Muy bien, Antonella. Feliz.
Muy bienvenida a la radio.
Al fin que...
que lo logramos.
Que lo logramos.
Bueno, yo debo decir que yo soy bien habitué del clan. Es uno de los pocos espacios donde puedo ir a bailar y es raro que suene reggaetón. O a lo mejor la Carola me avisa.
No suena reggaetón.
Y además siempre hay una curatería muy interesante, tanto en términos plásticos, que constantemente estás también trabajando con artistas plásticos, como especialmente musicales. Y también yo quería invitar a Carola para contarles eso a ustedes, porque a veces no está para muchas personas dentro del mapa de lugares para ir a escuchar música. El clan, que es efectivamente un lugar para ir a bailar y es un lugar para ir a carretear y encontrarse con los amigos, pero también es un lugar que recibe constantemente a músicos nacionales. Y este mes de mayo se sacaron los zapatos, Carola.
Sí, se viene súper buena la cartelera. Estamos contentos.
Ahora, cuéntanos un poco el origen del clan y un poco esta doble presencia que tiene de bar, música en vivo, espacio para bailar, pero también espacio para encontrarse y conversar. ¿Qué es lo que ustedes quisieron crear ahí?
Bueno, el clan hace... Estamos en Bombero Núñez ahí hace ya 17 años. Digamos, tenemos... Estamos cumpliendo 18 años.
Están entrando a la mayoría de edad. Ya sí. Podrían entrar al clan, el
sí.
Clan.
Y de un principio fue un espacio principalmente de encuentro, de amigos, de conversación, de bohemia. Y ya con los años se instauró como un escenario importante. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es ofrecer lo mejor que tenemos a nivel musical nacional, y también hacer el recibimiento a bandas de afuera que andan de gira. También haciendo una búsqueda como en lo estético que decías tú, y tenemos distintos amigos que han ido interviniendo el lugar, tanto la fachada como por dentro. Y bueno, así como para mencionar ahora, podríamos hablar de Estoy, que es muralista, y Paula Garrido, que hace pintura y serigrafía 3D.
Y eso es lo que sí. Está hoy día en el clan. Si sí. Ustedes van al clan para ver el trabajo de ellos, y de verdad es muy bonito.
Sí.
Es muy, muy bonito de ver. Ahora, ustedes igual tienen una mirada respecto a la música chilena que es súper diversa, pero que también tiene ciertos estándares. Compártenos un poco cómo definen la curatoría del clan.
Sí. ¿Sabes qué? Eso siempre fue un tema como bien especial, como difícil de definir hasta para mí. Porque, bueno, todo nace también de hacer un espacio que a uno le guste. Y al menos a mí me gustan mucho distintos tipos de música. Entonces fue muy difícil como encasillar el lugar en cierto estilo. En algún momento varias personas me decían, no, es que tú tienes que definir el lugar con un estilo, porque uno viene acá y nunca se sabe lo que hay, con qué te vas a encontrar. Bueno, pero yo creo que eso es justamente, con el tiempo, ha sido la ventaja que tiene el clan, de que es un lugar muy amplio musicalmente. Entonces, el eclecticismo mismo sería nuestra bandera, el decir, podemos escuchar de todo, de lo bueno.
Ahora, hay que decir que también una mezcla que es interesante en el clan es... nombres muy, muy potentes y muy conocidos, como por ejemplo, partíamos hablando de que iba a estar Anati Yu con su proyecto Roja y Negro, va a estar Joe Vasconcelos este mes, con otros proyectos que no necesariamente son tan conocidos. ¿Cómo haces también ese equilibrio entre unos y otros?
La verdad que no es complejo, porque yo creo que la diversidad de gente y gustos es súper... natural. Eso es lo que... Esa es como la gracia que tenemos en el clan, que como siempre hemos sido muy amplios en los estilos, al final tenemos un público muy variado.
Ahora, hay que decir también que ir a escuchar música al clan es una experiencia, porque es un espacio pequeño.
Sí.
Y también yo creo que a nivel de producción eso debe ser un desafío, porque no es un... O sea, ¿cuánta gente cabe en el clan?
250 cuando está lleno.
O sea, sí. Y también para un artista tipo Joe Vasconcelos, estar con... Siempre los conciertos son íntimos.
Sí.
Además porque no hay separación entre el escenario, claro, y la audiencia. O sea, estamos todos ahí. Encima yo estaba viendo, por ejemplo, la banda Conmoción ahí encima y saltamos todos al mismo tiempo. Nos movemos de un lado a otro y es... O sea, no hay más de 3 filas. No vas a estar jamás a más de 10 metros de distancia del claro, músico.
Claro.
¿Qué es lo que... En el feedback que tú tienes de la audiencia y también de los músicos genera eso?
Bueno, de los músicos es un desafío porque para ellos tocar en un espacio así no están tan acostumbrados. Sobre todo porque es muy angosto el escenario.
Claro.
Y no nos daba más tampoco, aunque quisiéramos. Entonces para ellos también están acostumbrados a mirarse mucho en la misma tocata y tener una comunicación fluida. Y como este espacio es alargado, entonces ellos todos quedan como en filita.
Claro, y están
frente
todos mirando al público, entonces, claro. Están de perfil, para, claro, entre ellos.
Entonces, a veces en un principio es como, hoy no se puede. Pero después cuando se dan cuenta que han pasado tantos artistas y que todos han asumido como ese desafío también, entonces ya se ha vuelto como, no sé, como algo normal que no quita de ser... A veces complicado, pero también muchos músicos me dicen que les gusta porque quedan demasiado encima con el público y no sienten eso siempre, o sea, como esa cercanía. Para el público, yo creo que también debe ser interesante el tener a un músico tan cerca y no sentir que hay una barrera.
Además, hay mucho contacto visual, claro, ¿no? Claro. Que está ahí encima, o sea,
mucha
de verdad.
Mucha participación.
No es como esta idea de que el cantante o el artista está iluminado y el público está ahí escondido en la negritud, claro, ¿cierto? De las sombras, sino como que aquí estamos todos en la misma y estamos compartiendo un espacio muy cercano.
Sí, y también el otro feedback que recibo del público, obviamente es que les encantaría que hubiera más espacio. Y en ese, porque obviamente ahí se hace una a veces un taco como para poder pasar.
Sí, porque está justo el bar, un pasillo, el escenario.
Claro, y al fondo el baño. Entonces, en ese sentido es un poquito complicado, pero la verdad que al final yo creo que la gente lo pasa tan bien que ya olvida cualquier dificultad y asumen que eso es lo que hay. O sea,
es que además también tiene como una manera como de habitar la música. Uh-huh. Estaba pensando que estuve hace poco en Nueva Orleans y me metí a varios uh-huh. bares con música en vivo, que por supuesto, uh-huh. o sea, te metí a Frenchman Street y es como un bar tras otro con música. Y claro, y también nosotros tenemos, y se parece mucho más al Clan que a otros lugares nocturnos de música, uh-huh. en donde, claro, hay mucho movimiento, la gente entra y sale todo el rato y es como otra manera de vivir la experiencia, claro, y hay espacio donde la gente está súper prendida, bailando, no sé qué, hay otra gente que está escuchando tranquilamente, claro. Entonces ahí también es lo que genera el espacio.
Claro, yo creo que también es como que no hemos ido todos educando en ese sentido y al final la gente sabe que, o sea, los que van al Clan yo considero que les gusta mucho la música y respetan esa instancia, entonces cuando es algo más piola se quedan todos tranquilos, cuando ya hay que moverse, todos bailan. Entonces, sí, la experiencia al final pasa a ser agradable también en la medida que sabes compartir con todos. Sí. Como que gente amable.
Ahora, si alguien de afuera me pidiera a mí, Carola, y estamos con la directora del Clan, Carola Caselli, y me dijera, a ver, ¿cómo trata de definir lo que pasa ahí? Yo creería que en el Clan hay un gran gusto por el world music.
Sí.
O sea, y hay un gran gusto por la fusión, o sea, por cada uno de los proyectos, y también estaba pensando los nombres que van a estar este mes, uh-huh. en general es gente que mezcla constantemente distintas sonoridades, hay mucha raíz latinoamericana, pero raíz latinoamericana con electrónica,
claro.
O cumbia, con, no sé, o sea, hay unas cosas que constantemente están mezclando y que eso también tiene que ver con un poco la identidad del Clan.
Sí, de hecho, cuando me preguntaste como al principio, te iba a decir eso, que sí hay un interés grande por el world music, por las culturas y por ampliar nuestros horizontes con viajar.
Exacto.
Viajar.
Bueno. Gente como Joe Vasconcelos, Pedro Piedra, Crisis, Franz Mesco, Amon Gelatina, Julius Popper, Tiro de Gracia, Roja y Negro, Pascual y la Vaca, los hermanos Fonsea, que claro, que me pusiste aquí, de Quirusa, pero también son la banda de apoyo de... olvidé. Bueno, ya me voy a acordar. De, uh-huh, de este músico gringo que hace...
Ah, claro.
Bueno, gringo chileno que...
De Johannes.
De Johannes, Alan Johannes, gracias, que nos gusta. Muerdo desde España, la banda Conmoción y me llamo Sebastián, son algunos de los nombres que van a estar este mes. ¿Cómo lo logró Carolina Caselli? Le vamos a preguntar a la vuelta. Al regreso vamos... Al regreso. Ahora vamos a ir a escuchar a Me Llamo Sebastián con Niños Rosados y Niñas Celestes.
Como a los tres yo me arrancaba con la muñeca de la Natalia y me encerraba con ella en el baño y la peinaba sin ropa y con tacos. Y mi mamá me pillaba un rato, me la quitaba y me daba un auto. Era entretenido igual, pero yo quería mi barrio. Rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones puedo portarme como un Superman. Y otro día en la noche soy Gatúbela y me voy a karate y me llevaba a fútbol los martes y me compró canilleras y guantes. Yo les pegaba stickers brillantes. Era entretenido igual, pero yo extrañaba mi Barbie. Rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones puedo portarme como un Superman. Y otro día en la noche soy Gatúbela y voy a bailar con niños rosados y niñas de azul. Se pueden agarrar a besos si ellos quieren.
Y arriba todos los esenciales.
Oye, estábamos escuchando a Me Llamo Sebastián, que va a estar cerrando este mes, no, ya, abriendo junio más bien. Va a estar el 2 de junio en El Clan y este fin de semana ya se viene, pero total, jueves y viernes, Joe Vasconcelo va a estar, el 12, Pedro Piedra, la próxima semana está... Madame Franz Mess, eso no lo conozco, Carola. Sí. Caselli, cuéntame qué es Madame Franz.
Qué bueno
Franz
que me preguntaste, porque justamente, bueno, de las bandas emergentes, porque este mes viene cargado a bandas más consagradas.
Claro.
Pero justamente la Fran, bueno, vamos a hablar de Madame. Madame es la vocalista de Nehuen Afrobeat, uh-huh, y otros músicos de Nehuen, de Avia Yala, de otras bandas. Pero el proyecto se llama Madame y es como un neo soul. Sí, bien bonito, que tiene un sonido bien fresco, que vamos a que están compartiendo escenario con Fran Mesco.
Perfecto.
Sí. Entonces, bueno, están muy invitados.
Ahora, ¿las entradas del clan varían entre y entre?
Entre los 4 y dependiendo de la banda, a veces hemos cobrado hasta 10.000, pero en general hasta 6.
Hasta 10.000 para ver a tu banda chilena favorita con 200 gatos más. O sea, claro, como de verdad es un súper lujo, pensando en lo que sí pagamos por ver sí bandas internacionales y etcétera. O sea, sí, como es muy, muy fuerte. Además, la experiencia es muy distinta. También Amon Gelatina va a estar la próxima semana. Y Julius Popper, que yo te decía que lo conocía por la banda sonora de... hoy día mi cerebro me levanté muy temprano, hoy día todavía
andamos
no logro,
las
no,
dos
todavía no logro de Johnny 100 pesos.
Julius Popper, sí.
Claro. Que es como urbano, básicamente.
Él sería un blues rock. Sí, por ahí.
Por ahí. Tiro de Gracia está el 20, Roja y Negro, con Anati Yu, este proyecto hermoso que tiene más ligado a los boleros. El 24, Pascual y la Vaca va a estar el 25.
El 25, Pascuala.
El 26, Genius of Funk.
Sí, Genius of Funk es... Bueno, tenemos un super DJ que se llama Boogie Mike y él organiza esta fiesta con banda y música funk.
¡Ay, qué bonito!
Claro, entonces esta vez los invitados son los hermanos Fonseca.
Buena.
A eso, por eso había puesto entre paréntesis como de Kiruso.
Ya, pero en su modo funketa.
En su modo funk.
¿Pero van los tres?
Estamos viendo si son los dos o van los tres.
Ajá. Claro. Bueno, excelente. Siempre es un placer escucharlos a ellos.
Sí.
Ojalá que vaya Pedro. Sí. Pedro, le mandamos muchos besos.
No, Pedro sí va.
Pedro sí va y para mi gusto la mejor voz funk en este país.
Sí.
Así que sí, hay una gran posibilidad de verlo. Bueno, y esto sigue, y bueno, va a ser abrir junio o cerrar mayo con Banda Conmoción, que es lo que hemos estado escuchando. Una pregunta más antes que se nos vaya el programa, Carola. Uno, normalmente las tocatas en el clan son a medianoche y después hay baile. Y uno podría sospechar, y aquí quiero comprobarlo contigo, que el DJ que está esa noche
está ligado
más o menos. O sea, sí, como si va a ir Joss Vasconcelo, probablemente vas a escuchar más tarde música de raíz, claro, brasileña, música de raíz latinoamericana, bien bailable, bien prendido, pero por ahí.
Sí. Bueno, la idea es que la gente, que lo pasemos bien, que hagamos la fiesta. Entonces siempre el DJ que viene después, a la una, generalmente ya se queda armando la fiesta y tiene que estar relacionado porque es el público de la noche.
Claro, también, que se quedó. Es muy raro que uno vaya al clan, escuche la banda y se vaya.
Sí.
A menos que esté muy cansado, que también ha pasado alguna vez. Pero duerman siesta y vayan al clan y échenle una mirada a sus redes sociales, ¿cierto? Bar el clan, sí, en Instagram.
Bar el clan en Instagram y el clan en Facebook.
Perfecto.
Y para la página web, que está en proceso, pero
ahí
que
está,
pueden también...
Ya está la dirección, Bombero Núñez, sí, 363, Barrio Bellavista, y está contacto @elclan.cl.
Y para la preventa. Usamos la página del clan y Eventrit.
Perfecto. Muchísimas gracias, querida Carola Caselli. Es un gracias placer tenerte acá. Hablando del clan, nosotros nos vamos. Gracias, José. Que estés muy bien. Chau.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.